Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Recuerdo un sueño que tuve antes de nacer. En el vientre de mi madre soñé. Soñé que me aplaudían, que llegué a ser mi nombre. Soñé que me querías. Me di prisa a nacer. Nací Siete Mesina. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Soñando, arrancamos hoy, soñando con ese dulce sueño de la poeta Gloria Fuerte. Soñó que la querían y nació Siete Mesina. Más dulces que nunca, arrancamos siempre los miércoles. Aquí está ya con nosotros nuestro compañero Chema. Dentro de poco vais a escuchar su Bataclan bilbaíno. Y ha venido, como suele hacerlo habitualmente, acompañado de unos buenos dulces. Hoy tocaba de nuevo bollo de mantequilla. Hoy, más dulces que nunca, vamos a soñar aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a soñar con esas mujeres y esos hombres que nos endulcen. Vamos a viajar también hasta Paraguay, vamos a conocer quiénes son, o por lo menos quiénes dicen que son las gentes del ejército paraguayo del pueblo, la última guerrilla que se conozca o de la que se está hablando en estos días en América Latina, concretamente en Paraguay. El gobierno paraguayo ha promulgado recientemente una ley de estado de excepción en 5 departamentos del norte del país para combatir a esa guerrilla, el ejército paraguayo del pueblo. También vamos a hablar, vamos a escuchar un reportaje sobre esos asesinatos en Oaxaca de dos compañeros nuestros, Beatriz Cariño y Giri Antero. Ambos dos participaban en una caravana humanitaria para intentar que una localidad de Oaxaca que está cercada pueda recuperar de manera inmediata o por lo menos de manera veloz su libertad. Como os decíamos al comienzo, Chema anda por aquí, hoy nos va a llevar de paseo por los jardines de Albia y nos va a enseñar, no sé si cómo se pone una chapela, pero sí al menos de dónde vienen, cómo se llevan o por qué se llevan las chapelas. Vamos sin más tiempo que perder, vamos poco a poco acercándonos a esos sueños que van a endulzar hoy Mar de Fueguitos. Arrancamos con un poquito de música, el nuevo trabajo de una banda que se llama Desacato. Miseria, sangre y plomo es el título de este disco, su último trabajo, que ha sido grabado en el pasado mes de noviembre en los estudios Dinamita Estudios de Lugones. Nos quedamos con este disco de Desacato, con este tema, En el ojo ajeno. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Las organizaciones Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam han denunciado que el gobierno español sigue sin aplicar la ley 53/2007 que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso. Según los datos del primer semestre del año pasado, aportados por el Ministerio de Comercio, El Estado español exportó material de defensa por valor de 411 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,5% sobre el mismo periodo del año anterior. Por ello, estas organizaciones reclaman al gobierno que explique los criterios que utiliza para autorizar esas ventas y evaluar la situación de los países de destino. La Ley 53/2007 regula estas ventas y establece que no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para acometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario o donde haya riesgo de desvío de estas armas a otros países. Pese a ello, denuncian estas organizaciones, se han seguido produciendo exportaciones a destinos preocupantes como Marruecos, con 29,5 millones de euros, Colombia, con 31 millones, Arabia Saudí, con casi 5 millones, y otros como Pakistán, Sri Lanka o Tailandia. Estas organizaciones, Amnistía Internacional, Fundación por la PAO, Greenpeace e Intermón, Oxfam, reclaman al gobierno español que explique si ha autorizado o va a autorizar también la venta de tecnología e ingeniería de aviones no tripulados a la compañía israelí Goldtech Technologies por parte de la empresa española Aries Ingeniería y Sistemas, que según destacan, según denuncian estas organizaciones, han firmado ambas un acuerdo en 2009. Hablamos de exportaciones de armas del Estado español, de lo que se gasta en la guerra. Decir, recordaros que está abierta o se puede participar un año más en esa campaña de objeción fiscal a los gastos militares. Ni una mujer, ni un hombre, ni un euro para la guerra. Una campaña en la que participan, entre otros colectivos, a los que se destinaría este dinero que vamos a quitar de los gastos militares, están el Centro Asesor de la Mujer Arguitan de Baracaldo, el Centro Asesor de la Mujer Neva Neva de Sestao o la Posada de los Abrazos de aquí, de Bilbao. Cada vez más exportaciones militares, cada vez también más recortes sociales, con la música de los recortes sociales a otra parte, con este lema. Se han manifestado hoy, han realizado una tamborrada de San Sebastián de Donosti a los sones de la tradicional marcha Sarriegi en Bilbao. Las gentes de los colectivos que llevan meses luchando contra los recortes sociales. Ahí están Arguilan, Asociación Bizitegui, Asamblea de Parada de Estado, Asamblea de Afectados, Berriochoa de Baracaldo, Danoglan de Galdacao, El Carchen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y Sorracismo. Esta mañana varias personas vestidas de cocineros y cocineras junto a su respectivo tambor se han concentrado a las puertas de la delegación del gobierno vasco en Bilbao para tocar la marcha Sarriegi y así mostrar su repulsa por los recortes presupuestarios y legislativos en materia de protección social. Además, tras conocer los datos de la última encuesta de población activa y las cifras del paro correspondiente al mes de abril, han exteriorizado el malestar por las situaciones de desempleo, crisis y dificultades para llegar a fin de mes que sufren miles de familias en Euskal Herria. Seguimos hablando de estadísticas, informes, cifras que hemos conocido hoy mismo. El Estado español es el segundo país de la Unión Europea que acepta menos solicitudes de asilo, solo superado por Grecia. En 2009, el Estado español concedió protección internacional únicamente al 8% de las personas que lo demandaron, 350 de un total de 4.480, y rechazó, por tanto, el 92% de las solicitudes de asilo restante. Son datos difundidos hoy mismo por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el 73% de las solicitudes de asilo fueron denegadas. De quienes sí recibieron esa solicitud de asilo en el Estado español, 180 obtuvieron el estatuto de refugiado, 160 la protección subsidiaria y 10 una autorización de residencia por razones humanitarias. El estudio de Eurostat pone en relieve además que la proporción de demandantes de asilo en el Estado español, 65 solicitudes por cada millón de habitantes, es muy inferior a la media comunitaria, 520 por cada millón de habitantes, pese a ser uno de los Estados miembros que recibe mayores flujos migratorios. La mayor parte de los demandantes de asilo en el Estado español procedían de Nigeria, el 15%, Costa de Marfil, el 10% y Colombia, el 8%. Los 27 países de la Unión Europea registraron 261 demandas de asilo en 2009. Los demandantes eran principalmente de nacionalidad afgana, el 8% del total, rusa, otro 8% somalí, el 7% iraquí, otro 7% y kosovar, el 5%. El mayor número de demandas de asilo en términos absolutos se concentró en Francia, 47.600, Alemania, 31.800, Reino Unido, 30.300, Suecia, 24.200, Bélgica, 21.600 e Italia, 17.500. En el Estado español, como os hemos contado, apenas 4.480. Contra esta Europa que cierra las fronteras, contra esta Europa fortaleza, se van a manifestar miles de personas en todo el Estado español durante este mes de mayo contra la Europa del capital, la guerra y sus crisis. Dicen solidaridad entre los pueblos. Unas concentraciones, acciones, coincidiendo con la cumbre de ministros Europa-Latinoamérica que se va a reunir en Madrid del 17 al 21 de mayo. En el caso de Bilbao, por ejemplo, se va a hacer una manifestación el día 14, viernes, a las 7:30 de la tarde. Hoy también, dentro de estas actividades con motivo de esa cumbre de Madrid, hoy a la mañana ha habido una concentración a favor del pueblo griego y su resistencia contra las políticas de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, una concentración esta mañana a las puertas del consulado griego en Bilbao. Y esta tarde, a las 7:30... en el Centro Cívico de La Bolsa va a haber una charla sobre la Unión Europea, del Pacto de Estabilidad a las políticas de ajuste de la crisis del sistema financiero. Esa charla va a ser a las 7:30 de esta tarde. Miramos ahora a Haití, recordamos ese terremoto del pasado 12 de enero. Vamos a escuchar al escritor Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que este pasado viernes participaba en la inauguración del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Buenos Aires, en Argentina. Allí habló, entre otras muchas cosas, de Haití. Escuchamos precisamente a Eduardo Galeano en primer lugar en este corte de voz, hablando de lo que es, de lo que supone ese país, Haití.
Es un pueblo admirable, el primer pueblo de las Américas que conquistó la libertad verdadera, el primer país que fue de veras libre, libre de la opresión colonial y libre también de la esclavitud, y que fue por eso castigado hasta nuestros días. Haití tuvo que pagar la llamada deuda francesa, que era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado. O sea, el crimen de la libertad. Hay que tener en cuenta que en países como Brasil, por ejemplo, que fue el último de los países en abolir la esclavitud, los levantamientos de los negros esclavos se llamaban actos de haitianismo. Haití era culpable de contagiar la peste de la libertad.
Ahí están las palabras de Eduardo Galeano. También habló en Buenos Aires este viernes de algo de lo que hablamos ahora más cada vez en Europa, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Ahora que ese Fondo Monetario Internacional, dicen, va a ayudar a Grecia a no hundirse definitivamente en la miseria. Eduardo Galeano habla del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Haití.
El terremoto fue mucho más grave de lo que podía haber sido, en gran parte, como señaló muy bien la película de Antonin, porque no se habían tomado las medidas mínimas para hacerle frente, medidas de precaución mínimas, pero también porque este ha llegado a ser un país sin Estado, sin poder público. Y mucho tuvieron que ver estas dos instituciones internacionales. Ustedes saben, son dos instituciones filantrópicas que se ocupan de ayudar a los pobres del mundo. Y ahora, a mí me preocupa que el Banco Mundial y el Fondo, pero sobre todo el Banco Mundial, esté desempeñando un papel central en esto que se llama la nueva fundación de Haití. Y me preocupa porque la especialidad del Banco Mundial no es fundar países, la especialidad del Banco Mundial es fundir países. Entonces esto realmente me parece que es digno de preocupación.
Que se prepare Grecia. con el Fondo Monetario Internacional. Eduardo Galeano participó en la inauguración de este festival en Buenos Aires, festival que, por cierto, termina hoy se van a ver las últimas películas. Eduardo Galeano habló también, cómo no, cada vez que habla en público se le pregunta, habló de Cuba.
Hay una rutina del poder imperial que conduce a creer que las cosas se arreglan matando. Entonces, 10.000 soldados. Al mismo tiempo, llegaron los médicos de algunos países, y sobre todo, y quiero decirlo porque yo tengo algunas divergencias con Cuba, con la Revolución Cubana, y siempre las digo como se deben decir las divergencias, ¿no? Como me enseñó Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista, que decía que los amigos de verdad critican de frente y elogian por la espalda. Y entonces yo he dicho de frente que tengo algunas divergencias, que hay cosas de la Revolución Cubana o del curso que tomó con el paso del tiempo que no me convencen. Pero no puedo dejar de subrayar el ejemplo cubano en relación con Haití y con el terremoto. Por favor, la mayor parte de los médicos que llegaron a Haití fueron médicos cubanos o médicos haitianos formados en Cuba gratuitamente. Y esto no mereció ni una línea en los periódicos del mundo, porque Cuba se ha convertido en una suerte de leprosa de las Américas.
Seguimos en las Américas, dejamos a Eduardo Galeano en Buenos Aires, nos vamos hasta Paraguay. El Congreso de Paraguay ha promulgado recientemente una ley de estado de excepción que se va a aplicar en 5 departamentos del norte del país. Esta ley nace tras los ataques perpetrados presuntamente por la guerrilla del Ejército Paraguayo del Pueblo. Vamos a conocer quiénes son o qué se sabe de este Ejército Paraguayo del Pueblo, vamos a conocer los porqués, las contras de esta ley de estado de excepción en Paraguay. Escuchamos un informe que han preparado nuestros compañeros de la agencia de noticias paraguaya Jacueque.
El Ejército del Pueblo Paraguayo es un grupo guerrillero de extrema izquierda. Se ha comprobado fehacientemente que sus principales integrantes fueron formados militarmente por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su existencia radica ya desde hace casi 10 años. Su primer golpe lo hicieron con el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi en el año 2001. También se les atribuye el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, en el año 2004. El último secuestro del EPP fue perpetrado a fines del año 2009 a un prominente ganadero de la zona norte del Paraguay, de nombre Fidel Zavala, por quien se cobró $600.000 por su rescate. Además, se han realizado ataques a bancos, incendiaron comisarías y un pequeño destacamento militar, asesinaron a policías y civiles y hasta lograron colocar una bomba en el Palacio de Justicia. Si bien sus incursiones en zonas urbanas no han tenido gran impacto material, sí representaron un fuerte golpe moral en la sociedad paraguaya. Se calcula que a la fecha sus atracos le han permitido recaudar al menos unos $5 millones. El pasado miércoles 21, este grupo asesinó a balazos a un oficial de policía, 2 encargados de estancia y un guardia privada en Arroyito, departamento de Concepción, tras robar un ganado para alimentarse en la selva. Esto motivó a que el presidente Fernando Lugo convoque a una reunión de urgencia al primer anillo de seguridad del país. De esa reunión surgió la idea de pedir al Congreso Nacional que se declare el estado de excepción, pero que salga a través de una ley, ya que según la Constitución del Paraguay, la misma le permitiría al Ejecutivo que las fuerzas militares puedan hacer uso de todo su potencial ante una situación de conmoción interna.
Nosotros pedimos también que sea que las fuerzas militares puedan tener la amplia libertad de poder actuar con toda su fuerza para que pueda ser devuelta a la ciudadanía, como ya decíamos, la paz, y que estos delincuentes miembros del EPP puedan ser realmente capturados.
El presidente decidió utilizar este recurso a través de una ley y no mediante un decreto, porque, según como lo explicó el senador oficialista Carlos Filisola, esto le permitirá trabajar por un mayor lapso de tiempo y con más libertad de acción.
Bueno, en primer lugar, porque el decreto más limitado se tiene que... Ese decreto no puede ser por el tiempo que se pretende. Aquí estamos pretendiendo hacer un estado de excepción por 70 días, que obviamente, según la propia Constitución Nacional, puede ser prorrogable, de acuerdo a las circunstancias. La ley tiene más fuerza que un decreto.
El Senado rechazó el proyecto de Lugo, pero aprobó uno similar promovido por el legislador opositor del partido Patria Querida, Marcelo Duarte, que incluyó varios polémicos artículos. El abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Juan Martens, justamente dijo que la inclusión de estos artículos sería una trampa para el mandatario.
Fernando Lugo, Rafael Filisola, Spaini y Borda no arbitren todos los medios necesarios, eso va a ser un delito. Para el juicio político, hace rato se busca que Lugo cometa un delito. Si al cabo de 30 días la fiscalía interpreta que no se ha arbitrado en todos los medios necesarios, ya tienen una causal suficiente de juicio político. ¿Será que es esa la intención?
El diputado José López Chávez, del UNACE, es uno de los principales sectores políticos críticos al gobierno de Lugo, expresó que, por el contrario, la intención del estado de excepción es una estrategia del gobierno para que se deje escapar a los integrantes del EPP, quienes, a criterio de la oposición en Paraguay, son aliados al gobierno de Lugo por ser de tendencia izquierdista.
Esto es un salvoconducto y un pasaporte para que los guerrilleros abandonen el país de forma legal. Y este Parlamento Nacional va a endosar ese cheque en blanco. Vamos a pasar a la historia con una trampa legal, una trampa constitucional.
El doctor Jorge Rolón Luna, abogado constitucionalista, también cree que fue un error del presidente la intención de llevar adelante esta ley. Según él, esto se hubiera resuelto mediante un decreto.
Desde una perspectiva constitucional, siguiendo el texto constitucional, tiene que haber un peligro inminente de que no pueda regir o estar vigente o estar en inminente peligro el imperio de la Constitución y todo el funcionamiento irregular de los poderes del Estado.
Esta situación ha creado un ambiente confuso y de preocupación, sobre todo para los ciudadanos de los 5 departamentos afectados con la medida. Estos serían Amambay, Alto Paraguay, Presidente Hayes, San Pedro y Concepción. En este último, se cree están escondidos los que perpetraron el ataque del pasado miércoles. De aprobarse el estado de excepción, unas 3.000 escuelas serían afectadas. El Ministerio de Educación, por eso, aceleró una fuerte campaña de concienciación sobre las implicancias que tendría esta ley. Esto, según nos explica la viceministra Diana Serafini.
En relación a la preocupación de los docentes, sobre todo por su seguridad, cuando tienen que caminar largos kilómetros, lo que compartimos con ellos fue que la presencia mayor del Estado y las fuerzas policiales y militares, lo que puede garantizar que justamente ellos puedan caminar más seguro.
El grupo guerrillero EPP nació y se fortaleció durante los gobiernos anteriores del Partido Colorado, quienes poco y nada hicieron para frenar su paso. La actual administración de gobierno, si bien no ha logrado aún dar con las cabezas de esta organización criminal, ha invertido millones de dólares para dotar a la policía de armas e instrucción de expertos colombianos especializados en el accionar de las FARC, una de sus células. Los del EPP, a través de panfletos, han manifestado ya en varias ocasiones estar en contra del gobierno de Lugo por no promover supuestamente una verdadera reforma agraria. El ministro del Interior, representado por Rafael Filisola, dijo que gracias a la detención de unas 15 personas ya se ha logrado desbaratar el equipo logístico que apoyaba al EPP y que ahora apuntan al brazo armado de la organización. La pregunta que solo el tiempo podrá responder es: ¿el estado de excepción, que permitirá la incursión de toda la fuerza militar, finalmente logrará, en un lapso breve de 30 días, barrer con esta organización que se ha fortalecido en la última década? Desde Asunción, les informó Samuel Acosta.
Ahí está ese reportaje de los compañeros de esa agencia de noticias paraguaya. Esa ley de estado de excepción está aprobada ya en Paraguay. Veremos qué es lo que sucede a partir de ahora. Vamos con más historias. Vamos a dejar el reportaje de Oaxaca para mañana. Mañana, por cierto, este lunes y martes se cumplían 4 años de la represión de Atenco. Mañana vamos a charlar, vamos a tratar de hacerlo en directo con la capital de México. Vamos a hablar de ese 4º aniversario de Atenco. Vamos también mañana a escuchar ese reportaje sobre lo que ha pasado estos pasados días en Oaxaca. Vamos ahora, si os parece, a soñar un poquito.
Si todo el mundo puede quererse, dime, ¿por qué no podemos tú y yo? Si gente más diferente pueden llegar a entenderse, ¿por qué no podemos tú y yo? El mundo gira contra corriente y nosotros vamos cruzados. Si no eres capaz de luchar por amor, mejor que vayas y te acuestes.
Mar de Fueguitos.
Música.
Vamos a tratar de soñar, aunque solo sea durante unos minutos más, aquí en directo en Trastasi Rati Libre A, en Mar de Fueguitos. Vamos a soñar, ¿por qué no? Con el amor. El amor también puede soñarse.
Bienvenidos al mundo del sueño, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Quiero soñar que compartimos la cama, que nos dormimos, que compartimos un sueño y que luego, ya despiertos, compartimos riendo el recuerdo de ese sueño compartido. Más vale una chica en sueños que 10 en la calle, nos decía en uno de esos versos el poeta sueco Arthur Lundqvist. A toda la gente que sigue soñando y que sigue soñando con esa persona que cree que aún le falta encontrar, vamos a dedicar las dos historias que vamos a escuchar aquí en La Vida Sueño en Mar de Fueguitos. La primera de esas historias tiene a los hombres soñados como protagonistas, la segunda a las mujeres soñadas. Para todos aquellos y aquellas que seguís soñando con hombres o con mujeres, esta historia de Ana Pérez Cañamares en la voz de nuestra compañera María.
¿Quién me iba a decir a mí que 15 años después estaría buscando en la guía de teléfonos a Juan Carlos Martín Pedregosa? No para recuperarlo, sino para conservar a mi marido. Todo porque la primera vez se lo conté. Confiada le dije, «¡Qué gracia! ¿Sabes con quién he soñado? Con mi primer novio». Hasta le conté el sueño. Nos habíamos abrazado en medio del patio del instituto, mientras nos confesábamos con lágrimas en los ojos que ahora los dos estábamos casados cada uno por nuestra parte y que ya nunca podríamos estar juntos. Mi marido expresó algo parecido a la ternura, hasta se puso a jugar a los psicoanalistas y me dijo, «A ti lo que te pasa, cariño, es que te da miedo crecer y asumir los compromisos de la madurez. Entonces idealizas tu pasado cuando todas las puertas estaban abiertas y el futuro era una página en blanco». Pero hoy, transcurridos varios meses y unos cuantos sueños, cuando ha encendido la lámpara de la mesilla y ha visto en mí los mismos síntomas, sudor, palidez, tristeza en los ojos que miran el techo, ya no ha tenido ganas de hacer análisis. Ni siquiera se ha hecho el despistado como otras veces. Por toda la casa se oían sus voces. «¿Has vuelto a soñar con él, a que sí?» «Claro, a él nunca le viste los calzoncillos sucios, ¿a que no? No llegaba a casa después de que el jefe le estuviera todo el día tocando los cojones, ¿a que no? ¿No le oíste roncar ni vomitar en el baño, ni pegarse un calambrazo con un puto enchufe? Ni siquiera le oliste un pedo, ¿a que no, cielo, a que no? ¿No te jode así cualquiera?» ¿Ha desgranado las miserias de la cotidianeidad? Mientras se duchaba, se preparaba un café, se apretaba el nudo de la corbata, hasta hacerme creer que quería ahorcarse. Luego se ha marchado sin darme un beso. Eso no lo había hecho nunca. Es como un pacto. Minutos antes podemos haber tenido una bronca descomunal, pero el beso nunca nos lo saltamos. El beso de despedida es nuestra promesa de futuro. Y lo peor es que aún se le ha ocurrido llamar por el portero automático y me ha dicho: como tenga un accidente y me muera, ya verás si vas a tener razones para soñar conmigo. Toda la vida para idealizarme vas a tener, ya verás. Y para que ya nunca tenga que preguntarme si he soñado con mi primer novio, aquí estoy, con la guía de teléfonos, buscando al dichoso Juan Carlos Martín Pedregosa. Mientras rezo para que cuando quedemos le vea aparecer barrigudo, calvo, con zapatos negros y calcetines blancos. Algo, lo que sea, algo que lo desaloje del trono de los hombres soñados.
Ese sueño, ese antiguo novio que aparece esa noche y bueno, y crea los problemas que habéis escuchado. Soñamos ahora, si os parece, con mujeres. Mujeres portátiles, ni más ni menos. Rogelio Huedea nos presenta esta historia que nuestra compañera Ana convierte en este sueño radiofónico. Ojo con las mujeres portátiles.
Mujer que aprenda mi nombre a besos cada día. Mujer que ronque como roncan las notas de un bandoneón. Mujer duplicado de mis llaves. Mujer hoja del árbol que soy. Palabra de cuanto hablo. Una mujer que no tenga país de origen. Que cuando diga su nombre, llueva.
La verdad, ahora mismo no hace mucha falta, pero llegarán tiempos más secos y esas mujeres portátiles, esas mujeres que en un momento dado pronuncien su nombre y lluevan, pues nos vendrán seguro mucho mejor. Hablando de mujeres, de hombres soñados, aquí está uno de los hombres con quien más sueñan en esta radio.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Bueno, una pizca de azul cobalto, se añade un poco de añil, mogollón de blanco titanio, y todo esto se bate bien. Para que salga no el azul cielo ni el azul marino, sino el azul Bilbao. Y mañana en Bilbao se hará la cuestación anual para la Asociación contra el Cáncer con el lema Unidos contra el Cáncer. Desde aquí mandar un muy gran agradecimiento a las familias y amigos que con vuestra fuerza y ayuda nos hacéis más llevadero nuestro problema. Problema diferente en cada caso, pero desde mi experiencia creo que lo positivo es plantarle cara y tomarlo como este amargo compañero de viaje en esta vida y tener siempre en cuenta que se le puede vencer y que no solo somos nosotros los que lo sufrimos, sino también nuestro entorno, y que les tenemos que ayudar a que lo lleven bien para que nos puedan ayudar mejor. Venga, y ahora nos vamos a dar una vuelta, vamos a darnos un paseo por los jardines de Albia, de la mano de Javier González Oliver. Y jardines de Albia que empiezan en Pedro Ibarretxe y terminan en Mazarredo. La denominación de Albia que reciben estos jardines tiene su origen en una palazuela o meseta que estaba en lo alto de la Rasquitu. En esta plazoleta, entre hayas, solía celebrarse los domingos una romería para los montañeros de Abando. Albia, según interpretación de Ceferino de Gemain, significa en la ladera de abajo, la peña de Pagasarri, es decir, o sea, hacia San Adriano por allá arriba. Cuando la romería se trasladó a la llanada de Abando Ibarra, empezó la juventud a llamar Albia al lugar de la nueva romería frente a la iglesia. Otra versión habla de que esta llamada entonces Campa de Albia eran unos terrenos que pertenecían al antiguo linaje abandotarra de Albia, que tuvo en lo que hoy es el barrio de San Adrián su casa solariega. De la familia de Albia se dice que María de Albia se casó en el siglo XVI con el general Lara y que fundaron el mayorazgo también, que está considerada toponimio del solar y heredad confinante en lo antiguo con las del lugar de Abando y las pesquerías del Aciar, mencionado en 1329 en la escritura de la venta de los bienes de Juan Sánchez de Salcedo. En esta plaza, conocida como Plaza de la República y próximo al emplazamiento del monumento a Trueba, estaba la Casa de la República o Casa Ayuntamiento de la Anteiglesia de Abando, que desapareció en la primera anexión del 2 de abril de 1870 para construirse un precioso edificio en la que se llamaría Plaza de la República de Abando y que popularmente conocemos como la Casilla. Según la historia de Vizcaya, era la más rica del señorío y ocupaba el asiento en las Juntas Generales de Guernica, siendo su iglesia parroquial San Vicente Mártir. El 28 de marzo de 1889, el ayuntamiento tomó el acuerdo de designar a los jardines de Albia con el nombre de Plaza de Trueba. Durante varios años, y hasta 1983, se conoció como Jardines de Verástegui, debido a que, donde hoy se encuentra el Palacio de Justicia, inaugurado en 1961, estaba la Escuela de Verástegui, precioso edificio construido por el arquitecto Joaquín Rucova y Octavio de Toledo. En esta escuela se gestó la futura Feria de Muestras de Bilbao. Su inicio fue cuando unas maestras expusieron los trabajos de sus alumnos y tuvo tal éxito que al año siguiente se amplió con los trabajos de artesanía, fue ampliándose hasta que se organizó una exposición sindical. Recibió el espaldarazo cuando a la inauguración acudió Franco como jefe de Estado y a partir de este momento las autoridades toman cartas en el asunto y buscan unos terrenos en la zona de San Mamés de donde se ubicará la futura feria de muestras. O sea, esa feria de muestras de Bilbao que ahora está en Baracaldo y que hay que leerla en inglés. Yo, como soy de Covetas y no tengo bachiller, ni nombrarla quiero. Bueno, vamos con el kilométrico. El kilométrico, pues mira, que si quieres ir a ver a Chema Olavarrieta pues tienes que hacer 1.358 kilómetros porque te está en Cáceres. Si quieres ir a ver a Eider Urruburu, Zabaleta, pues como esta está en France, que está allí en Fresnes, tienes que hacer 1.832 kilómetros. Y si quieres ver a Eury Albizu Tellería, esta, como está en Madrid, tendremos que hacer de ida y vuelta también 644 kilómetros. A los de Basauri, mandaros un saludo. A vosotros, a los de los chabolos y los patios. Y a los oyentes, pues deciros que ya sabéis que llaméis en hora de oficina, que seguimos con el asunto este de regalito para el Lagunchaile. Así que llamarnos en el 94-415-1414, hora de oficina, y así os sentiráis de cómo podéis haceros lagunchailes de tastas.
Esta semana bombones tenemos.
Ahí va. Bueno, no vamos a hablar nada de los dulces. Ahora vamos a contar una. Oye, no sé lo que es autarquía. ¿Tú sabes lo que es autarquía?
A mí me suena que uno se lo come y uno se lo guisa, vamos.
Algo así. Y esto es lo que anteriormente era el Museo de la Boina de Balmaseda, la fábrica autárquica. Y la antigua esto debe de ser que ellos mismos hacen todo. Y la antigua fábrica de boinas, la Encartada, se ha reconvertido en un emocionante museo de la boina. Una prenda, la chapela, que no es genuinamente vasca, pero que siempre se ha ligado a estas tierras. Fue el indiano de Balmaseda, Marcos Arenas, quien en 1892 fundó la Encartada, una empresa que llegó a producir en la década de los 60 del siglo pasado unas 300.000 boinas anuales, más de 130 operarios que llegó a tener la fábrica, aunque decayó hasta la treintena que tenía cuando se cerró en 1992. Ya museo, la Encartada nos recibe con un vídeo en el que las antiguas obreras la mayoría, con jefes hombres, relatan su experiencia. Luego se muestran diversas salas con fotos históricas, boinas, talleres auxiliares y vehículos que se utilizaron, y hasta aquí podemos realizar la visita de forma individual. Pero para llegar al corazón de la Encartada es imprescindible acudir a la visita guiada. En ella se da cuenta de la valiosa herencia de la fábrica, la centenaria turbina hidráulica en marcha, los lavaderos y el antiguo secadero de lana, la nave de hilaturas con el primer cardado, bobinadoras, las áreas de tricotado, remallado y atado de boinas, la nave de las mantas y paños, infinidad de máquinas. Nos guardan en los talleres la mula selfática, que debe ser una hiladora que data de 1892, las cardas y canilleros. También vemos las antiguas oficinas, el despacho del empresario, las viviendas de los empleados, las salas de terminado y expedición del producto. Y ahora también se puede visitar la casa del propietario, o sea, unas muestras que nos evocan el ambiente de una vivienda burguesa de los años 20-30 del siglo pasado. El complejo de la Encartada no es solo un museo de boinas, es un espacio que evoca los orígenes de la revolución industrial en Vizcaya, un escaparate industrial completo de la época. La fábrica, las viviendas de los obreros, la escuela, la capilla, los talleres y edificios auxiliares. Hay que ver, hasta capilla. Un lugar sobrecogedor y una autarquía decimonónica, ya que el complejo producía todo lo que necesitaba, desde la electricidad en un salto de agua del cercano Cadagua, las hortalizas se cultivaban en sus huertas y hasta el chacolí, que se elaboraba en un lagar propiedad de la fábrica.
Eso es un, vamos, una empresa seria.
Esto es como tiene que ser. Así es que todo esto era para contaros que el viernes 21 de mayo se inaugura una exposición en la que interviene el sombrerero de la calle El Víctor, Emilio, quien va a mostrar sus trabajos y herramientas, así como los utensilios propios del oficio, desde 1880 a día de hoy. Bueno, pasamos, y esto no va a gustar nada, a los premios. Premio Raspa de Sardina.
No, no me miras a mí, ¿no?
No.
Qué susto, pensaba que yo me tocaba a mí.
No, no, esto es para esos rastros que se hacen en el 2 de mayo y esos trastos que se plantan en la Plaza Nueva, pues porque los vecinos y comerciantes que no nos sumamos a esos circos tenemos derecho a vender y descansar en nuestros habitáculos habituales. Porque el 2 de mayo, todos los meses, primeros sábados de mes, se hace un rastro que después de que se quitó el rastro que estaba ahí abajo en el muelle porque producía extorsión de tráfico, porque producía ruidos, pues ahora yo vivo en el 2 de mayo y tres días antes no. Este último rastro que han hecho se hace el sábado y desde el lunes hay unas vallas para que no aparquen el sábado. Están desde el lunes y toda la semana tienes que soportar que meneen las vallas para aparcar y desaparcar, que los gansos y gansas que pasan por la calle tiren al suelo las vallas, se meta el ruido. Una calle que todos los fines de semana te cuesta dormir, ya no te cuento nada cuando además te ponen los tenderetes. Y mira, este año ha habido suerte y parece ser que los DJ que como que entrenan ahí, pues este año hasta las 12:00 no han empezado y luego han dado otro poquito la tabarra a las 5:00. Yo entiendo que los comerciantes quieren vender, pero si es para rehabilitar y para potenciar el barrio, pues que haya más calles en las que se haga también esa venta, que no nos toque solo a nosotros. Y en la Plaza Nueva, pues han hecho unas ferias en las que entoldan el circuito del centro, que por cierto, ¿os acordáis de aquel toldo que se compró y que no ha vuelto a aparecer por ninguna parte? Bueno, pues por favor, raspa de sardina para todos esos organizadores de semejante desorganización. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para las que y los que, como yo, tenemos o hemos tenido que luchar contra y con el cáncer. O sea, mañana día 6 de mayo, unidos contra el cáncer. Agur.
Agur, Chema, mañana estamos aquí también nosotros en Mar de Fueguitos. Os dejamos con Desacato y una canción de desamor, que el desamor también, por desgracia, existe. Agur, hasta mañana.
De espaldas contra la pared, cuando no estás conmigo, pones mi mundo del revés. Aprendí a caer de pie. Me duelen los recuerdos como alfileres en la piel. Busco la calma para olvidar y no encuentro.
pierda la razón.